La Verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Buenos días, amado oyente, saludándolo en esta mañana al continuar con la porción en el capítulo 6 del libro de San Juan. Pase a esa porción, por favor. Y vamos a continuar tomando nuevamente el verso 38, en donde Jesús sigue diciendo que Él descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Y el verso 39 nos dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y en cuanto a esto, habíamos dicho varias cosas para el entendimiento necesario de todo lo que implicaba esto de la resurrección en el día postrero. Ese momento cuando todos los que para entonces habrán vivido sirviendo al Señor resucitarán para vida eterna por el poder del Señor. Por eso que Él dijo: y yo le resucitaré en el día postrero. Jesucristo, quien habiendo resucitado, venció a través de esa misma resurrección, venció la muerte, puede también levantarnos, y lo va a hacer en el día postrero para vida eterna. Pero hay algo importante que quiero que notemos. Allí mismo en el verso 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, el que ve al Hijo. Ahora, esta visión no es la visión física, la visión de nuestros ojos físicos, como cuando uno observa algo. Esta visión tiene que ver con el entendimiento, los ojos del entendimiento, la seguridad, amados, la seguridad de la vida eterna, la seguridad de la eternidad con Dios, no se puede dar sin la visión de Jesucristo, ese entendimiento que lleva al individuo a depositar todo su ser, toda su vida entera en manos del Señor de por vida. Ahora, todos quieren ir al cielo, todos quieren estar en la eternidad con Dios, pero eso no se puede dar sin el entendimiento claro de quién es Jesucristo y de lo que Él representa para su vida, amado oyente. Es que esto es lo que nos da la seguridad, la plena seguridad de que al final lo vamos a lograr. La gente tiende a decir que, bueno, nosotros no sabemos cuál va a ser nuestra recompensa final hasta el momento del juicio. ¿Y saben una cosa? Eso es mentira. Eso no es cierto. Porque la palabra claramente nos enseña en el libro de Primera de Juan. Mire, vamos a corroborarlo. Pasa al libro de Primera de Juan, capítulo 5, y vamos a verlo desde el verso 11. Primera de Juan, capítulo 5, verso 11, nos dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Esa es una experiencia presente, esa es una seguridad. Dios nos ha dado vida eterna. Pero ¿cómo trabaja este asunto? Dice: esta vida y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amado oyente, esto no puede estar más claro. Más claro no puede estar. El apóstol Juan nos muestra claramente que tenemos vida, vida eterna, en función de la presencia de Jesucristo en nuestras vidas, en función de nuestra comunión, de nuestra íntima relación con Jesucristo. Y más adelante, ahora en el verso 13, nos dice que estas cosas, esto lo escribe el apóstol Juan: estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Ahí viene el asunto nuevamente de lo de creer. tener fe, la confianza en el Señor, el depositar nuestras vidas, nuestro ser, nuestra mente, nuestro espíritu, todo nuestro cuerpo a la disposición de Dios para que Él haga conforme a lo que Él quiera. Y claro, lo que Él ha de hacer siempre ha de redundar en beneficio nuestro. Bueno, vuelve a decirnos la porción. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, a los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepan, dice la porción, para que sepan que tienen vida eterna. Amado oyente, lo que esta porción nos está enseñando es que antes de la muerte, el individuo ya sabe cuál va a ser su fin. Eso de que, bueno, yo no sé cómo ando ahora, yo no sé cuál va a ser mi recompensa final, estoy haciendo lo mejor que pueda y bueno, en el juicio final sabré. No, amado oyente, esto, mira, eso es inseguridad y Dios no trabaja así. En su justicia, Dios le muestra al individuo exactamente cuál es su condición presente y partiendo de allí, él sabrá exactamente cuál ha de ser su condición postrera. No se engañe, amado oyente, no se engañe. Usted sabe cuál es su condición presente y usted sabe lo que le espera. Con suma anticipación, para que si el desenlace que le espera no es el de su agrado, usted puede hacer todo lo necesario desde ahora para evitarlo. Pero si su final ha de ser el que le conviene a raíz de la calidad de vida que esté viviendo presentemente, bueno, mantenga esa seguridad, no la pierda. Siga fiel al Señor hasta el final. Volviendo al verso 40 del capítulo 6 del libro ahora de San Juan, Jesucristo sigue diciendo, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, el que percibe al Hijo, el que entiende al Hijo, el que se compenetra a raíz de ese entendimiento con el Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, quiero que tomemos en cuenta nuevamente este asunto de lo de la seguridad. La porción que leímos en el libro de Primera de Juan, en donde nos dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Vamos a profundizar un poco más en esto. Amados, como lo mencioné, para la seguridad de la eternidad con Dios, deben darse algunas cosas en la vida del individuo antes de su muerte. Como lo leímos, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene vida eterna. Su final, amado oyente, está en función de su presente. Y así como se lo he dicho ahora, es lo mismo o ha de ser lo mismo el día de mañana. O sea que mañana su final seguirá siendo o seguirá estando en función de su presente el día de mañana. Y así podríamos seguir pasado mañana, el otro mes, cuánto tiempo le queda a usted de vida. Su final siempre estará en función de su presente. ¿Y qué es lo que se debe dar para que su presente siempre sea aquel o aquella condición favorable que lo califique para esa eternidad con Dios? La respuesta es sencilla. El pecado, amado oyente. El pecado. Usted necesita lidiar de una manera definitiva con el pecado. Si usted no tiene la seguridad de su eternidad con Dios, tiene que lidiar con el pecado. Mire, déjeme decirle una cosa. Esta es la razón por la cual la gente está insegura. Porque hay pecado en sus vidas. Cuando hay pecado en la vida del individuo, él no tiene seguridad de su estadía permanente y eterna con Dios. Mire, déjeme explicárselo de esta manera. Volvamos a la porción en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Esta porción la estudiamos en el mensaje anterior. Y quiero volver a ella para mostrarle algunas cosas. Dice la palabra de Dios, vamos a verlo desde el verso 54. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 54. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, refiriéndose aquí al apóstol Pablo, el día postrero, cuando se dé la resurrección, cuando nuestros cuerpos corruptibles sean levantados en aquel día final, entonces seremos vestidos de incorrupción, vestidos con los nuevos cuerpos diseñados por Dios para ahora estar con Él eternamente, refiriéndose a los que para ese momento, hasta ese momento antes de su muerte, se habrán identificado con Dios, creyendo en Él y mostrándolo a través de sus vidas en esa relación íntima y compenetrada con el Salvador. Y no solo aquellos quienes habrán muerto, pero los que habrán permanecido vivos y creyendo, fieles al Señor, hasta el momento de la segunda venida del Señor. Bueno, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal, o sea que no es duradero, no es eterno, se haya vestido de inmortalidad, vestido de lo que es característico de lo eterno, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Habíamos mencionado, a manera de recorderis, que cuando la palabra nos habla acerca de el pecado como el aguijón de la muerte, es el mismo efecto que se da cuando esa ponzoña queda en el cuerpo del individuo después de haber recibido esa picada del aguijón de esa abeja. Esa sustancia se riega en el cuerpo y produce sus efectos dañinos en el individuo. Bueno, eso fue lo que se dio cuando el ser humano fue picado por el pecado. Esa ponzoña, que es la muerte, se permeó en su ser y se ha regado, se ha proliferado por todo el resto del mundo hasta nuestros días. La muerte es consecuencia del pecado. La palabra también nos habla acerca de el poder del pecado, la ley. O sea, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Es que si no hay ley, ¿qué se va a quebrantar? Debe haber ley para que haya pecado. De no ser así, entonces, ¿qué se quebranta? ¿Qué parámetros se pueden utilizar para definir el pecado del individuo? Es que, amados, vuelvo a recalcarles, Dios es claro con el individuo. Cuando el individuo peca, Dios le hace saber exactamente en qué pecó. ¿Cuál fue el mal? Él no anda con rodeos en este asunto. Él se lo hace registrar a través de su Espíritu Santo o a través de la conciencia del individuo o a través de otra persona. Hay múltiples medios de los cuales se dispone Dios para producir ese registro de las obras del individuo, si son buenas o son malas. Ya sean grandes o pequeñas, según nosotros, porque nosotros somos los que le ponemos medidas o tamaños a los pecados. Hay pecados pequeñitos, hay pecados pequeños, hay pecados medianos. Otros piensan que hay pecados grandes y otros grandísimos, grandísimos. Y claro, la gente se agarra de aquello. Yo no he cometido ningún asesinato. Yo no, jamás. Sí, de tiempo en tiempo, le soy infiel a mi esposa. Pero eso no es tan malo como matar a una persona, como quitarle la vida a una persona. Amado oyente, mire, delante de Dios, pecado es pecado. Porque no es la magnitud de la obra, es el espíritu con el cual se lleva a cabo el mal. La palabra nos enseña en el libro de Proverbios que Dios pesa los espíritus. Deliberadamente me voy a desviar un poquito para explicar este asunto. Recuerdo una vez que había ido a un acuario sumamente grande. En este acuario las peceras eran como cuando uno ve una pared grande, son del tamaño de una pared de una casa, un vidrio grande, y a través de esa pecera, bueno, uno ve, ¿no?, los diferentes tipos de peces. Y la persona que nos estaba guiando nos mostraba las características de los diferentes peces que habían en esta pecera grande. En esta pecera cabía una persona fácilmente. Y de tiempo en tiempo, habían unos buzos voluntarios quienes entraban en las peceras para darle el mantenimiento necesario. Y en esta pecera en particular, habían peces de diferentes tamaños. Es más, había un tiburón en esa pecera. Y el guía nos decía que de todos estos peces, había uno que era el más agresivo y no era el tiburón. No eran los otros que tenían buen tamaño. Era un pequeño pececito, como más o menos, diría yo, unas 3 o 4 pulgadas de largo. Ese pececito continuamente picaba al buzo, mientras los otros nadaban por allí y no paseaban y todo. Este pececito se pasó el tiempo, todo el tiempo picando a este buzo, picándolo. Claro, al buzo no le hacía nada porque ¿qué va a hacer un pez de ese tamaño? ¿Qué efecto va a tener su mordida? Pero ese pez era el más agresivo de todos. El hecho de que por su tamaño, su mordida no causaba efecto alguno, no le restaba al hecho de su tremenda agresividad. Si tuviese tamaño, pero buen tamaño, entonces ya estamos hablando de un pez mortal. Porque eso es lo que vemos. Y así sopesamos las cosas de acuerdo a la magnitud de la acción. Pero Dios, quien mira profundo, no ve las cosas de esa manera. Él ve el espíritu del individuo. Dios le dice a una persona, mira, tú tienes un espíritu de asesino. La razón por la cual tú no has asesinado todavía es porque no dispones de los recursos para hacerlo. Pero si tuvieras un arma en tu mano, hace tiempo hubieras asesinado a alguien. Y así andan muchos alrededor del mundo. Así que, amados, no es lo grande o lo pequeño de la acción. Es el espíritu con el cual se procede, la actitud del individuo. Es que, amado oyente, pecado es pecado. Y es importante que usted vea las cosas como Dios las ve, de manera que pueda lidiar efectivamente con su espíritu y lograr los resultados que se necesitan. Es que esto no lo va a poder llevar a cabo si no percibe la seriedad de esto, el peso de este asunto. La gente peca en abundancia. Y bueno, ya pequé, le pido perdón a Dios, ya murió la flor. Borrón y cuenta nueva. Sin darse cuenta del peso de todo lo que esto involucra. El pecado, amado oyente, el pecado. Es por el pecado, es por la presencia del pecado que se ha producido la muerte. Es por el pecado que usted está muerto espiritualmente. Muerto en sus delitos y pecados, como lo dice la palabra de Dios en el libro de Efesios. Muertos en sus delitos y pecados. Y en este asunto no vale esto de la confesión semanal o confesión diaria y cada noche o cada día pidiéndole perdón a Dios por los pecados cometidos. Esto no trabaja así. Es que, mire, yo le voy a hacer una cosa. Cuando Dios observa al individuo, observa al pecador que le pide perdón, Dios sabe si el individuo va en serio o no. Él sabe si ese perdón es real. Ese perdón en donde el individuo no vuelve a cometer ese o esos actos más. Los descontinúa, para de hacerlo. Le pone fin al asunto. Estamos hablando de ponerle fin al pecado. Cuando el individuo va delante de Dios para pactar con Él de por vida, debe haber un cese total del pecado a consecuencia de la desobediencia a Dios. El individuo ya asume una actitud diferente. Señor, desde ahora en adelante dejaré de desobedecerte y te obedeceré por el resto de mis días. Cuando Dios percibe aquello, dice, este sí va en serio. Yo me encargaré de hacer mi parte para sostenerte mientras te mantengas obedeciéndome, dice el Señor. Y así es como trabaja este asunto. Esto es, amado oyente, lo que le da la seguridad al individuo de la posesión de la vida eterna. Es que Dios mismo le da la seguridad al individuo. Dios mismo se lo da. En la medida en que el individuo se mantiene viviendo la vida santa, libre de pecado, por el poder de Dios, porque en nuestras propias fuerzas no podemos vivir este nivel de vida. No podemos dejar el pecado en nuestras propias fuerzas. Pero al depender de Dios, y es ahí en donde entra el aspecto de la fe nuevamente, la confianza en Dios, la entrega de nuestras vidas para que Él se encargue de mantenernos y guiarnos a través de este andar hasta el final. Bueno, a la medida en que nos mantenemos en ese estado, Dios nos sostiene para no caer. Así es, amado oyente, el pecado, ese es el meollo del mal. Es que, miren, Si la presencia del pecado, analice conmigo, si la presencia del pecado ha producido la muerte, entonces la vida se recobrará con la ausencia del pecado. ¿No tiene esto sentido? ¿No lo puede ver? ¿No le registra? Entonces, si es así, si esto es verdad, y en efecto es verdad, si es verdad que la vida eterna se ha de recobrar, el ser humano ha de recobrar la vida eterna en la medida en que en su vida, en este presente tiempo, esté ausente del pecado, entonces, escúcheme, analice conmigo, sería una insensatez decir que el ser humano no puede vivir sin pecar. ¿Por qué? Porque se estaría autocondenando. Cuando usted continuamente dice que no se puede vivir, no se puede dejar el pecado, continuamente está cavando su propio hoyo para la muerte eterna. Porque la palabra de Dios nos enseña, además de todo esto que le he dicho, la palabra de Dios nos enseña que sin santidad nadie verá a Dios. Tienes que ser santo, tienes que vivir una vida santa. El individuo necesita llegar al estado de ser santo. Y es exactamente lo que Dios demanda del ser humano en el libro de 1 de Pedro, capítulo 1. Dice Dios, sed vosotros santos, sean santos, porque yo soy santo. Eso está en la palabra, yo no lo inventé. Eso vino de Dios. Y si no me cree, vaya ahí mismo en su Biblia, al libro de 1 de Pedro, capítulo 1. Es más, búsquelo ahora, libro de 1 de Pedro, capítulo 1, se lo voy a leer, vamos a leerlo desde el verso 14. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 14, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Ustedes lo hacían porque no sabían, pero bueno, ahora sí saben, bueno, no vuelvan a esas cosas. Dice, sino, en el verso 15, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir, sean santos. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Yo le digo, no se puede ir contra esto. Porque el asunto está claro, está claramente plasmado allí. Esto no es cuestión de religiones y yo creo esto y yo digo esto y sostengo esto y una polémica en la doctrina y todo aquello. Esto es palabra de Dios. Aquí viene directamente de la palabra de Dios. Aquí no hay nada que investigar y tratar de profundizar y que no, que esto fue en el idioma griego y que según este, nada de eso. Clarito, clarito. Y quien realmente quiere, lo va a obtener. Que Dios le presenta las cosas, Dios le da las cosas a usted de tal manera que ya le toca a usted qué hacer. En este asunto no hay discusión de que si se puede lograr o no. Dios está demandando santidad del ser humano y a la vez garantizando toda la gracia necesaria para que se viva esta vida. Así que el problema no es tanto si se puede vivir así o no. Dios ya ha establecido, esto se puede. Y cuando Dios dice, sí se puede, sí se puede. Entonces, ¿cuál es el problema? Si usted realmente lo quiere. Ya no es si Dios quiere. No, ya Dios ha mostrado que Él quiere. Y Él está interesado en saber si usted realmente lo quiere. Y ahí va la pregunta. ¿Lo quiere, amado oyente? ¿Lo quiere? ¿Quiere usted la vida santa? ¿Quiere vivir en santidad? ¿Quiere vivir libre de pecado? ¿Quiere usted ser uno de los contados, los que han de ser resucitados en el día postrero por el Señor? ¿Quiere usted la vida eterna a consecuencia de la vida santa? Entonces, de ser así, va a tener que lidiar severamente con el pecado en su vida. Hay que quebrar el poder del pecado, destruyendo el poder de la naturaleza carnal operando en su interior. Oh sí, amado, hay un espíritu carnal que todos heredamos a consecuencia del pecado cometido por nuestro primer padre Adán. Pero Dios no nos hace responsables por la herencia de ese mal con el cual nacimos. Nuestra responsabilidad como individuos ante nuestro Creador consiste en lo que nos toca hacer para ser librados de ese poder espiritual mortal operando en nuestras vidas. Y hay solución, amado oyente, hay solución. Cristo es la solución. Escúcheme, si nosotros leemos el verso 57 de la misma porción en el libro de 1 de Corintios 15, dice el apóstol Pablo: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, amado oyente, Cristo, el que nos da la victoria sobre el pecado y por consiguiente la victoria sobre la muerte. En el libro de Romanos, capítulo 7, desde el verso 19, escucha lo que dice la porción, muy conocida. Dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pero esa no tiene que ser la vida en la cual el individuo continúa. Porque Dios ofrece algo mejor. Él ofrece la liberación de esa vida de continua derrota en pecado. Dice el verso 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí. Dios dice: yo sé que el mal está en ti. Yo tengo el poder para librarte de ese mal. Porque según el hombre interior, en el verso 22, me deleito en la ley de Dios. Yo la apruebo. Yo sé que la ley de Dios es buena. En mi interior se registra esto. Pero dice el verso 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Esa aprobación que le doy a la ley de Dios en mi mente, que yo sé que es buena, es pura, es santa y que merece ser obedecida. Bueno, se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Luego se lanza el clamor: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No me suelta, me avergüenza. Me mantiene continuamente bajo condenación. No descanso. No hay paz en mi ser. El cuerpo de muerte. Esa naturaleza carnal. Esa naturaleza pecaminosa. A través de la cual el individuo es tentado por el diablo a hacer continuamente el mal. El cuerpo de muerte. En tiempos atrás, durante los días del Imperio Romano, esos romanos sabían cómo castigar. Tengo entendido que cuando una persona asesinaba a otra en aquellos días y el asesino era condenado a muerte, una de las cosas que hacían era que amarraban juntamente con el asesino, digamos que en un poste, el cuerpo de la persona que él había asesinado. Y lo dejaban allí y paulatinamente moría por la putrefacción del cuerpo amarrado a él, del cuerpo muerto. Amarrado a él. Como quien dice: no, bueno, me mataste, bueno, vas a morir conmigo ahora. Qué manera tan horrible de morir. Y es el mismo efecto que la naturaleza carnal produce en su vida si se mantiene en esa condición. Pero hay esperanza, amado oyente, en medio del clamor: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí no termina el asunto. Pero dice: gracias doy a Dios por Jesucristo. Y es el mismo quien en esta hora lo puede librar. Se nos ha ido el tiempo, pero seguiremos.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados, al 221-9275, al 238-8694 o al 6587-6926. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cwpanamá.net. Repetimos: laverdad98@cwpanamá.net. Contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana en nuestro programa La Verdad en Radio Ancona.